Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y como estamos contando en la tarde, te recuerdo que sube el número de fallecidos y de contagiados por COVID-19. Según los datos del Ministerio de Sanidad, hoy hay 416 nuevos enfermos y han muerto 95 personas. Maribel Sánchez.
Sí, llevamos dos días con cifras en aumento que hacen que el número oficial de fallecidos se eleve a 27.888 y el de diagnosticados con pruebas PCR alcance los 232.555. Interesan además los datos por comunidades autónomas, donde Madrid encabeza la lista de contagiados con 112 nuevos casos y también lo hace con las 10 personas que han fallecido en las últimas horas. Sin embargo, el director de Alerta Sanitaria se explicaba que este aumento se debe a que han incorporado ya la novedad de notificar los casos más recientes. Además, Fernando Simón volvió a insistir en que el uso obligatorio de mascarillas no significa que la tengamos que llevar puesta en todo momento. Nos recomienda guardarla en el bolsillo, salvo cuando la distancia de seguridad sea menor a los 2 metros.
El uso de las mascarillas nos ayuda mucho, desde luego, pero no es el factor clave. En todo caso, sí que es cierto que en una situación en la que hay escasez de mascarillas, no solo nosotros en España, sino todos los países de la Unión Europea, éramos muy prudentes a la hora de hacer recomendaciones que no se podían aplicar.
Por eso, añadía Fernando Simón, no nos obligaron a llevarla cuando la epidemia estaba en sus niveles más altos y sí lo hacen ahora.
Y te cuento que continúa abierta la operación de la Policía Nacional en Ciudad Real contra el terrorismo yihadista. Como viene contando COPE, hay 4 detenidos, uno de ellos de máximo interés para los agentes. Creen que planeaba un atentado en España, Juan Baño.
Efectivamente, Pilar, tal como ocurriera hace unos días en Cataluña cuando la Guardia Civil, recuerden, detuvo a un radicalizado ante la sospecha de que preparaba una acción en suelo español, la Comisaría General de Información de la Policía ha decidido tener hoy al cabecilla de este grupo y a otros 3 presuntos integrantes ante los datos e indicios de que intentaba formar una célula terrorista para atentar en suelo español. Es lo que ha sabido COPE en fuentes al tanto de esa investigación, los registros que se están practicando a estas horas en Bolaños de Calatrava, en Ciudad Real, centro de esta operación, y en alguna otra localidad pueden ser determinantes para conocer el nivel de preparación de los planes y la implicación de los otros 3 arrestados, todos marroquíes, varones de entre 30 y 35 años, 2 de ellos residían en España de manera irregular, entre ellos el propio cabecilla, llevaba unos 3 años en nuestro país, en Cataluña, aunque actualmente trabajaba en el campo, en esa localidad manchega. Llegó a España después de huir de una operación antiterrorista en Marruecos. Una comisión rogatoria pidiendo su detención dio origen a este operativo.
Y te cuento que el Banco de España calcula que el 20% del empleo está amenazado por la crisis, sobre todo en sectores como la hostelería y el comercio, y pide que se forme a estos trabajadores en nuevas habilidades para evitar el paro. Joaquín Bizmanos.
Pasó en la anterior crisis económica con los trabajadores de la construcción y ahora el Banco de España avisa que puede ocurrir lo mismo con los del turismo, la hostelería o el comercio, los perfiles más afectados. Concentran los cerca de 4 millones de empleos que, en su opinión, están en riesgo. El organismo reconoce que el reciclaje de estos posibles parados es complicado porque no tienen las habilidades que requieren los sectores menos castigados como la logística, la sanidad o las comunicaciones. Pero pide que se les forme para facilitar el tránsito hacia nuevas vacantes para que se puedan reincorporar al mercado laboral con menos problemas si son despedidos. El artículo confirma otra realidad habitual. Los trabajadores precarios son los que volverán a pagar los platos rotos.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha operado hoy de menos a más y ha cerrado con ganancias tras una sesión muy errática. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ayer lo hizo al revés. El mercado fue a peor. Hoy la bolsa ha reaccionado en la zona de los 6.500 puntos. El índice IBEX 35 ha cerrado bastante más arriba, en 6.680, con una subida del 1,13%. La bolsa de Nueva York sube esta tarde y ha animado a los mercados europeos. Numerosos valores han pasado del rojo al verde, entre ellos Telefónica, Repsol, el Banco Santander, Inditex o Iberdrola, pero siguen de capa caída Bankia y Banco Sabadell, muy castigados por las operaciones bajistas en las últimas horas. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años ha bajado hasta el 0,7%. El bajo coste de financiación del que disfruta el Tesoro supone todo un bálsamo en una situación como la actual, en la que está aumentando rápidamente la deuda pública. El Banco de España estima que la deuda alcanzará este año el 120% del PIB.
Y en los deportes se retira un grande del fútbol español, Luis Munilla.
Aritzaduriz, el veterano delantero del Athletic de Bilbao, ha dicho adiós esta tarde al fútbol antes de lo previsto y por problemas físicos, José Ángel Peña.
Sí, es el adiós del jugador más determinante del Athletic en las últimas dos décadas. Una retirada, como dices, prematura, pese a sus 39 años, ya que se esperaba que pudiese alargar su trayectoria hasta la disputa a la final de la Copa. Sin embargo, a los 10 días de volver a la actividad en Lezama, su maltrecha cadera ha dicho basta, obligándole a pasar por el quirófano y a colgar las botas.
El eterno rival, la Real Sociedad, le ha escrito a Duriz en Twitter: nos hubiera gustado despedirte en la final de Copa de nuestros sueños, pero ha sido un placer tenerte tantos años enfrente. Por otro lado, el agente de Gareth Bale, Jonathan Barnett, ha desmentido en la ESPN que Bale tenga una oferta para irse a Estados Unidos. Dice que esas informaciones son una basura. Y siguen los encuentros telemáticos de los comunicadores de COPE con los oyentes. Hoy le toca a Manolo Lama desde las 7 en COPE.es.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Hace bastante calor. Tenemos ahora mismo 31 grados en la Puerta de Alcalá. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha recibido el alta hospitalaria hoy, tras 12 días ingresado por complicaciones provocadas por el coronavirus. Y Metro de Madrid pondrá en marcha a partir del próximo lunes un dispositivo de control de aforo en determinadas estaciones muy concurridas. A través de una nueva aplicación, bloquearán automáticamente los tornos en el caso de que se produzca una concentración de viajeros. Y el Ayuntamiento de Madrid tendrá que aprobar nuevamente el proyecto Madrid Nuevo Norte tras corregir algunas erratas. El alcalde José Luis Martínez Almeida confía en poder aprobarlo definitivamente en el pleno de mayo. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miércoles es 20 de mayo. Hace un rato pensaba que los miércoles tradicionalmente es el día en que en los kioscos salen las revistas de sociedad, las revistas del corazón, y si echas un vistazo a sus portadas, ¿no?, de siempre, de toda la vida, pues ahí aparecen normalmente actores, actrices, cantantes, futbolistas, algunos famosos que de repente, porque han salido en algún programa de televisión, pues eso, se les ha disparado la fama y aparecen también en portadas y con exclusivas y demás. Y es verdad que algunos son nuestros ídolos y seguramente algunos tienen mucho mérito también para serlo, pero ¿te has parado a pensar qué científico importante de los que a lo mejor sí que deberíamos admirar todos entra dentro de esa categoría que tú consideras como ídolo, al que seguirías cada vez que hace una entrevista o cada vez que hace una nueva investigación y presenta los resultados? Nos estamos preguntando estos días tantas cosas sobre el coronavirus y ellos, los científicos, de repente sí están formando parte de nuestra vida, porque claro, les necesitamos más que nunca, ¿verdad? Necesitamos escucharlos aquí en este programa de radio, en cualquier informativo, escuchamos atentamente sus palabras, queremos saber en qué consiste su trabajo en el laboratorio, en qué están ahora mismo, si están investigando precisamente sobre esta cuestión del coronavirus, qué esperanzas nos pueden dar sobre tratamientos, sobre posibles vacunas. Y eso me lleva también a preguntarme, ¿son los científicos los nuevos futbolistas o estrellas del rock? Vamos a averiguarlo. Vamos a saludar en primer lugar a la doctora Sonia Zúñiga, es viróloga en el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ella trabaja en el laboratorio de Luis Enjuanes, es uno de los mayores expertos en coronavirus en España, junto a Isabel Solá. Hola Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si a los científicos os gustaría, ¿no?, ese tipo de fama, ¿no?, el sentiros como los ídolos de mucha gente, o si os sentís un poco así en esta época.
Pues la verdad es que yo creo que a la mayoría, o por lo menos hablo por mí, no nos gustaría, porque así a nosotros nos gusta mucho contar nuestro trabajo y exponerlo y que se entienda, Y es verdad que una carencia que a veces tenemos es que no somos buenos divulgadores y a veces no llegamos a toda la sociedad. En ese sentido, yo creo que esta situación de ahora es muy buena, porque nos ha puesto un poco, digamos, nos ha obligado también a saber explicar las cosas para que las entienda todo el mundo, ¿no? Entonces, eso es bueno. Y esa parte, pues, al final es parte de nuestra labor y yo creo que nos gusta. Pero mucho, pues es demasiado. Quiero decir, si nos convirtiéramos en ídolos de masas, esto sería demasiado, yo creo. Porque también no deja mucho tiempo para mucho más. Y la ciencia es un trabajo muy, muy absorbente.
De todas maneras, Sonia, has dicho que tenéis que aprender a divulgar mejor. Uf, yo creo que eso de que ya no divulgáis bien los científicos es algo muy del pasado. Tengo la impresión de que en eso, en general, todos habéis aprendido muchísimo. Supongo que, no sé si algunos a la fuerza, pero que desde luego estáis explicando las cosas bastante bien en general.
Sí, bueno, la verdad es que es algo que de unos años a esta parte se intenta cuidar mucho más en general. También hace mucho que los científicos nos diversificamos mucho en las cosas que hacemos. No solamente contamos, digamos, el trabajo a otros científicos, que es una manera de contarla mucho más sesuda, por así decirlo, ¿no? Mucho más entrando al detalle. Pero aparte de eso, que lo veníamos haciendo, en los últimos años, pues es verdad que igual nos implicamos mucho más, por ejemplo, en la docencia, lo cual implica el saber explicar mejor las cosas, o en varias actividades de divulgación a distinto tipo de poblaciones, que la verdad pues que ayudan mucho en situaciones como esta, en la que uno tiene que echar mano de esos recursos para poder explicar las cosas.
Voy a saludar también al doctor Lluís Montoliu, biólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. El doctor además es un experto en edición genética. De hecho, la última vez que estuvo en el programa venía con su libro Editando Genes, Recorta, Pega y Colorea, ¿no?, en el que nos explicaba en qué consiste la herramienta CRISPR, que ha revolucionado la técnica de la edición genética. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Buenas tardes, Lluís.
Bueno, fíjese que, bueno, de esto hace más de un año y ¿quién nos iba a decir? Es que es increíble, ¿no? Que estaríamos ahora en estas circunstancias, Lluís.
Pues efectivamente, y escuchando a Sonia atentamente y la introducción que habéis hecho, yo creo que si algo le tenemos que agradecer, muy pocas cosas hay que agradecerle a esta crisis que nos ha provocado el coronavirus, ¿no? Porque tenemos que levantar muchísimas cosas, pero si algo hay que agradecer es que la sociedad ha percibido que si alguien nos tiene que sacar de esta va a ser la ciencia y va a ser el conocimiento, y aquí los científicos y científicas, algunos más directa y explícitamente y otros más indirectamente, son los que tenemos que remar todos en la misma dirección. Y aquí, si me permites, yo que no soy virólogo como Sonia, pero que estoy atento y aprendo, y que, bueno, si algo sabemos es algo de genética, pues nos hemos aquí desgañitado para intentar ver qué podíamos hacer nosotros para contribuir de alguna manera a luchar contra este coronavirus, y hemos propuesto pues un proyecto que utiliza estas herramientas CRISPR con la intención de atacar a este coronavirus. Y este proyecto finalmente ha sido prefinanciado por el CSIC y en colaboración con otros investigadores del centro y de otros centros, pues vamos a ver si aportamos nuestro pequeño granito de arena. Con lo cual, fíjate que incluso aquellos que no somos virólogos también nos hemos planteado qué podíamos aportar nosotros en este momento actual.
Sí, porque yo creo que la comunidad científica internacional, además, por supuesto, en nuestro caso la española, están todos a una en este sentido, ¿verdad?, buscando soluciones, buscando tratamientos y buscando vacunas. La doctora Zúñiga, además, en este equipo del doctor del laboratorio de Luis en Juanes, están trabajando precisamente en una vacuna, ¿no, doctora? Ayer hablábamos, por cierto, de una vacuna en Estados Unidos bastante avanzada, porque se había aprobado ya con 45 personas, entraba ya en la segunda fase. Bueno, le tengo que preguntar un poco por esto, ¿no? ¿Cómo va la búsqueda de esta vacuna? ¿Qué opina de esta en concreto? ¿Y cómo va la que ustedes están investigando, doctora?
Bueno, pues la verdad es que las noticias que conocimos ayer de la vacuna de la compañía Moderna pues son prometedoras. Nosotros los científicos las tomamos con cautela. Son prometedoras, pero lo cierto es que el ensayo clínico, que tenía un número reducido de pacientes, 45, aún no ha terminado. los resultados que se han liberado de 8 pacientes y de un ensayo preclínico en ratones, pues parecen muy prometedores. Y claro, esto digamos que les da pie a proponer un ensayo fase 2 más ambicioso con más pacientes. Tienen que ir cumpliendo todos estos pasos que ahora se deben acelerar porque la intención tanto de esa vacuna como de la vacuna china que ya terminó el ensayo clínico fase 1 y está ya en fase 2, pues es la intención de ambas vacunas, por así decirlo, es que estén listas para el invierno que viene. Entonces, en ese sentido, son buenas noticias que haya tantos candidatos a vacuna y que algunos estén ya tan avanzados como estos para que se prueben en ensayos clínicos. Aquí en el CSIC hay varios candidatos a vacuna que se están desarrollando y, por ejemplo, el de nuestro colega de centro, el profesor Mariano Esteban, pues ese candidato a vacuna está ya muy avanzado también y esperemos que pronto puedan empezar a tener resultados prometedores, por lo menos en estudios preclínicos en animales. Nuestra vacuna es más compleja de desarrollar porque nosotros lo que hacemos es partir de un virus construido en el laboratorio por ingeniería genética. Esto ya lo hemos conseguido con este nuevo coronavirus, ya tenemos este virus por ingeniería genética y lo que estamos haciendo ahora mismo es quitarle todos aquellos elementos que son los responsables de que cause una enfermedad severa. De manera que al final lo que tendremos será un virus atenuado, es decir, que no causa ninguna enfermedad y que además no se puede diseminar. Y esto es un buen candidato a vacuna porque al sistema inmune, cuando se inmunice una persona, se presentará como un virus completo y nosotros creemos que va a dar una respuesta inmune mucho más eficiente y más duradera que la de otro tipo de vacunas. Pero es cierto, y esto hay que decirlo, que por la complejidad que tiene esta vacuna, tardará más en llegar, no va a estar lista para final de año. Con suerte podríamos tener un primer candidato probado en animales para esa fecha, pero luego faltan todos estos ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 en humano, que son muy largos de hacer.
Es decir, sería una vacuna, por lo que entiendo, desde luego que necesita más tiempo para ir pasando esas fases, pero mucho más eficaz, segura y, por lo que me cuenta, con menos efectos secundarios. Claro, lo que pasa es que tenemos siempre todos mucha prisa, ¿no? Y con la ciencia, pues a veces no se puede tener tanta prisa. Tiene sus tiempos,
claro.
¿No? Claro,
claro, claro.
Claro. Doctor Montoliu, entonces, ya apuntaba que sí, que las técnicas CRISPR también se pueden encauzar de alguna manera en la lucha contra el coronavirus. ¿Cómo podemos explicarle esto a los oyentes?
Pues las herramientas CRISPR pues son muy versátiles y de hecho se han aplicado en multitud de ámbitos científicos y ahora pues no podía ser de otra manera también en el ámbito de la COVID-19, de este coronavirus. En primer lugar, con unos nuevos métodos de diagnóstico. Han aparecido unos nuevos métodos de diagnóstico que se añaden a los que ya conocemos y que vosotros, los periodistas, los estáis tratando habitualmente, como la técnica de PCR o los diagnósticos de serología por anticuerpos. Estos son diagnósticos basados en CRISPR que tienen la particularidad de poder hacerse más rápidos en aproximadamente una hora sin necesitar equipos muy importantes. Y lo que pasa es que no son tan sensibles, son por lo menos 10 veces menos tan sensibles, pero nos pueden servir. En Estados Unidos, a principios de este mes, se ha autorizado de forma en emergencia por parte de la FDA, que es la autoridad que se encarga de estos temas en Estados Unidos, la puesta en marcha de uno de estos primeros kits. Pues, con lo cual, las CRISPR, en primer lugar, nos pueden servir para diagnosticar la presencia del coronavirus. Y, en segundo lugar, las CRISPR, porque hay tantas variantes, hay algunas que lo que hacen es, acuérdate que se presentan siempre como unas tijeras, y estas tijeras, pues además de cortar el ADN, pues hay algunas que cortan ARN. Y fíjate qué casualidad que el genoma del coronavirus es ARN, con lo cual si somos capaces de programar una de estas tijeras para que trocee y para que convierta en trocitos el genoma de este coronavirus, pues estaríamos desarrollando una nueva manera de atacarlo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros y otros muchos laboratorios en el mundo, ¿no? Intentar aprovechar estas nuevas variantes, estos resquicios de oportunidad que nos participan estas herramientas CRISPR, a ver si podemos todos ayudar a luchar contra el coronavirus y ayudar también pues a todos estos proyectos que tan detalladamente nos contaba Sonia, por ejemplo, de las vacunas.
La verdad es que es fascinante todo lo que están haciendo, cómo trabajan, cómo nos lo están contando también, ¿no? Que es un poco también por donde empezábamos la charla y la información y esa pregunta, ¿no? ¿Sois los científicos o deberíais ser pues los nuevos futbolistas, los nuevos ídolos? Vamos a ver, ¿por qué no? ¿Por qué no Sonia Zúñiga, que suena igual de bien que Carolina Marín, que también es una, bueno, pues referente en el deporte, o Luis Montoliu como Cristiano Ronaldo, ¿no? Como Alonso, en fin. No, es verdad, pero decía Sonia, no, es que no tenemos ese carácter. Yo entiendo que les gusta trabajar en laboratorio, pero también es cierto que si tuvieran esa repercusión social, probablemente sería más fácil conseguir financiación para los proyectos. ¿Eso es así, Sonia?
Bueno, la verdad es que podría ser, porque muchas veces la financiación que uno consigue depende de la... digamos, cómo se vea la investigación que se hace.
Ya.
Este es uno de los motivos por los que yo esto a veces lo digo. Las enfermedades infecciosas habían estado un poquito olvidadas en general, en todo el mundo. Era complicado conseguir fondos y había que hacer mucho esfuerzo para investigar cualquier patógeno. Ya no voy a decir solamente virus, sino en enfermedades infecciosas en general, salvo unos poquitos muy seleccionados. Y yo siempre digo que esto es como tener un seguro de coche. Uno paga el seguro de coche esperando no tener que usarlo nunca, pero si de repente tiene un accidente está muy contento si ha pagado y está cubierto. Pues estudiar en enfermedades infecciosas o invertir en el estudio de enfermedades infecciosas es un poquito esto. Esperemos no necesitar este conocimiento nunca, pero si lo necesitamos, pues bienvenido sea en el momento que lo necesitamos. Por supuesto, sin olvidar el seguir financiando otro tipo de investigaciones importantísimas, por que supuesto. No hay que dejar de lado.
Luis, ¿tú te llamarías Fernando Alonso, por ejemplo, si eso supusiera tener siempre mucho dinero para financiar tus proyectos?
Yo creo que lo importante de todo esto es que tanto Sonia como yo somos investigadores de un centro público de investigación. Yo creo que lo que tiene que quedar bien claro es que una de nuestras responsabilidades es atender a los medios cuando nos llamáis e intentar explicároslo lo mejor posible, porque pues aquello que pues conocemos o tenemos el privilegio de conocer un poquito mejor que el resto de la gente, pues tenemos que compartirlo y tenemos que hacerlo llegar. Yo creo que con esto nos quedamos más que satisfechos. A mí me gustaría decir que ahora que hablamos tanto de la ciencia y que incluso está en boca de los políticos y lo oímos en los medios, pues cuando se apaguen los focos del coronavirus, porque esta crisis también pasará y espero que acabe lo más pronto posible, pues no nos olvidemos de la ciencia, no nos olvidemos de este seguro de coche que nos hablaba Sonia, de que tenemos que seguir invirtiendo, tenemos que seguir apostando por el conocimiento. Y luego, pues que las apuestas por la financiación sean realmente decididas, ¿no? Simplemente una comparación. Nosotros estamos muy contentos con los 30 millones de euros en los cuales nuestro Ministerio de Ciencia e Innovación ha destinado a la investigación por el coronavirus, pero simplemente para una comparación, un país cercano a nosotros como Francia ha destinado nada menos que 5.000 millones de euros más
igualito.
En investigación.
Sí,
pues estamos jugando en ligas diferentes.
Exacto. Bueno, pues al menos la parte que nos toca, en la de ser altavoz, desde luego, y de pedirles siempre esa información, esas explicaciones, que desde luego las hacen muy bien y cada vez mejor, al menos los medios yo creo que vamos a seguir en esa línea y desde luego os lo vamos a agradecer muchísimo cada vez que entréis con nosotros. Sonia Zúñiga, Luis Montoliu, un placer como siempre. Gracias por vuestro trabajo.
Muchas gracias. Adiós.
Adiós, buenas tardes. Bueno, mira, precisamente Hablando de comparar seguros, Elena Grandal, vamos con Rastreator.
Claro que sí, porque tener olfato es no pagar de más en las facturas. Y en Rastreator tienen comprobado que una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año, que es un dinero, ¿eh? ¿Cómo puedes ahorrar tú? Pues muy fácil. Entra en Rastreator y compara todas las ofertas. Y así vas a saber si estás pagando de más en tus seguros, en la tarifa de internet, en la tarifa del móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Es fácil ahorrar con Rastreator. Rastreator es tener olfato.
Y algunos oyentes están yendo ya de tiendas Rosa Rosado.
Pues sí, dicen por aquí, yo lo que sentí es que había recuperado la vida normal, al menos por un día, nos comenta esta oyente. Y fíjate, hablando de, pues eso, de pasar a una tienda física después de tanto tiempo metidos en casa, pues aquí esta pasó a comprar chicles y vamos, que se lió.
Buenas tardes, gente. Pues el otro día me ocurrió una cosa rarísima. Entré en una de esa cadena alemana muy popular aquí en Mallorca y entré a por chicles y acabé gastándome 24 euros en productos para pintar mandalas, porque es parte de lo que estoy haciendo para sobrellevar el aburrimiento en este confinamiento. Y sí, acuarelas y rotuladores con purpurina y pinceles y además salí sin chicles. Fíjate lo que son las cosas. Venga, ánimo, chao.
Esto pasa. Unos chicles.
Sí. Tú vas a por algo muy concreto, pero acabas liándote.
Sí. Por cierto, que siempre me lío y no comento una cosa, que los que se perdieron el café virtual de Pilar ayer, hombre, con los oyentes, sí, que ya lo podéis ver en cope.es.
Bueno,
que
pues
está
nada,
colgadito todo, para que veáis a Pilar en vivo y en directo.
Bueno, pues nos lo tomamos otra vez, ese café. Digo, mientras claro, tanto, hablamos de tiendas. ¿Has ido ya a comprar a una tienda física? Nos lo cuentas en el 607-150-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Los ritmos los marca la ciencia, los ritmos...
¿Por qué no nos dicen quiénes son los técnicos, funcionarios o científicos que deciden el desescalamiento? Yo voto, trabajo y cotizo. Tengo que saber de quiénes depende mi vida y mi libertad.
Miedo, pánico. Para mí venir a trabajar los primeros días era una desgracia, una auténtica tragedia.
He visto el miedo en los ojos de la enfermera de la UCI y he oído el relato atroz del colapso de una unidad de cuidados intensivos en boca de Juanjo, el jefe de esa unidad. He visto a decenas de pacientes boca abajo, intubados.
De lunes a viernes. Desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Si unes tu ayuda a la de los demás,
esa ayuda se convierte en fuerza.
Y esa fuerza se transforma en esperanza. Juntos estamos acogiendo y ayudando a más de 130.000 inmigrantes. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. No pagarás más ni te devolverán menos. Por tantos.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en Carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo, lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez, ahora, tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca.
Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagro Biotech. Juntos cultivamos futuro.
Increíble la noticia que nos llega de...
¿Increíble? Increíble el precio del tomate Perenaldi. De origen nacional, ya solo 1,19 el kilo. A este precio, ¿cómo no lo vas a contar? Aldi, lo que vale mucho, cuesta muy poco.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesita saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y como te estamos contando, hoy vuelve a subir el número de fallecidos. Roza este miércoles el centenar, son 95 personas las que han muerto en España en las últimas 24 horas, 40 en Cataluña y 18 en Madrid, donde se registra un importante descenso. También suben los nuevos contagios. Hoy hasta 416 positivos diagnosticados por pruebas PCR, lo que supone 119 más que ayer. Suben, por tanto, los fallecidos y los contagios. Son datos que nos recuerdan que no podemos bajar la guardia. Segunda clave, lo mejor de las cifras de hoy, las 6 autonomías donde no ha habido ningún fallecido son Aragón, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y Ceuta y Melilla. Son los datos oficiales aquí en España. En el resto del mundo destaca hoy que Estados Unidos se acerca ya a los 100.000 muertos. Han fallecido ya más de 93.000 personas, 1.500 en las últimas 24 horas. También han superado ya la barrera de los 1.000 fallecidos al día en Brasil, que es ya el tercer país más castigado por el coronavirus. La cuarta clave a esta hora es que tienes que recordar que mañana jueves, si sales de casa, tendrás que ir con mascarilla. Ya es oficial. Es obligatoria para los mayores de 6 años en todos los lugares públicos cerrados o al aire libre, donde no se pueda mantener una distancia de seguridad de 2 metros. Hay algunas excepciones, eso sí, por motivos de salud. Y por último, ¿me pueden multar por no llevar la mascarilla? Bueno, la norma publicada no habla de sanciones. En los primeros días la policía va a realizar un trabajo didáctico y de advertencia. Solo en los casos extremos se multaría por desobediencia. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have.
Exactamente, sí, como acabas de escuchar en la linterna con Espósito, también te van a contar las claves del coronavirus y por eso Ángel lo que hace cada día últimamente, que ya decía yo antes que no se puede quedar quieto, lo repetía ya estos días pasados, es ponerse la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, lavarse constantemente las manos, pero no quedarse en casa, sino que va pues a la calle para poder contarte de primera mano lo que pasa, las historias relacionadas con el coronavirus. Y mira, acabo de contar que lo que ha subido en las últimas 24 horas son los nuevos contagios, son los nuevos positivos por el PCR. Bueno, pues Espósito ha ido a hacerse una prueba de PCR. Espósito, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? Espósito y Rubén Corral, ¿eh? Que claro, que parecemos pilimili.
Es verdad, pero siempre en compañía.
Oye, al final no me he hecho la prueba, pero hemos vivido una experiencia muy chula, porque estamos todo el día hablando, como dices, de los PCR, de los test, de los análisis, de los porcentajes, de las cifras, y hemos ido al Instituto de Investigaciones Biomédicas del CSIC y de la Universidad Autónoma. Está pegadito detrás de La Paz, en la Facultad de Medicina de la Autónoma. Es un complejo que hay ahí. Y hemos empezado desde cómo llegan los palitos, para entendernos. El palito del oído, pero mal
sí,
largo.
Sí, sí, sí.
Infectado o no, desde ahí hasta que sale positivo o negativo en un código de números que corresponde a un paciente. Hemos recorrido todo el laboratorio. Ha sido espectacular, hemos estado toda la mañana. La verdad es que hemos aprendido mogollón. Hemos estado en la Facultad de Medicina, hemos estado en los sótanos, hemos estado en un laboratorio P3, que es un laboratorio de estos de las películas, donde entran muy pocos científicos completamente vestidos de astronautas porque el virus está dentro.
Tremendo, ¿eh?
Bueno, bueno, ha sido, nos hemos puesto la mascarilla, nos hemos lavado las manos y nos hemos puesto la bata, el medio pijama ese que te ponen, la verdad, para entrar ahí.
O sea,
y
todo el sido, equipo, vamos.
Ha sido espectacular, sí. Y mira, si quieres, para empezar por el principio, un apunte. Mario Vallejo es el director del instituto y nos explica con un hisopo, el hisopo es el bastoncillo, para entendernos, con un hisopo en la mano, cómo llega la muestra y cómo empieza el recorrido. Mira.
Pues el palito que tengo en la mano es, como ves, una especie de bastoncillo muy largo, esto lo hemos visto en la televisión muchas veces, con una especie de algodoncillo en un extremo, y este, el personal sanitario cualificado, lo introduce a la persona que se quiera diagnosticar por la nariz y se introduce, en fin, llega un poquito adentro porque hay que entrar en lo que se llama la cavidad nasofaríngea y de allí se coge una muestra y se mete inmediatamente en este tubito que viene también, todo esto está herméticamente cerrado y estéril, se mete en este tubito que lleva, como veis aquí, una solución para que no se seque la muestra y para estabilizarla.
Bueno, pues a partir de ahí empieza un recorrido laboratorio a laboratorio hasta que en 24 horas, en un robot, de esos robots que hemos hablado y que nos han enseñado, por cierto, donados desde el sector privado, un robot, salen al día unos 400 muestras procedentes de residencias de ancianos, de residencias de minusválidos, que son sectores de riesgo que se están analizando, y te dicen si tiene el bicho o no. Ellos hablan de bicho, ¿eh? Son muy científicos.
¿Lo llaman así?
Sí, ellos son muy científicos. Mira, ha habido dos cosas muy curiosas, luego os lo enseñaré. Hablan de bicho cuando se refieren al virus,
¿sí?
Y el bote donde llevan las 40, 50, los 60 bastoncitos lo llaman el bote del Colacao.
No me digas.
Es un bote literal, como si coges el Colacao, el Nesquik, sí, que sí, tienes, sí, en el armario.
Sí.
Bueno, pues así, pero blanco, esterilizado. Dicen, aquí llevamos el Colacao. Y ves, les ves vestidos de astronautas a la facultad, al laboratorio, con el bote del Colacao. Es maravilloso. Hemos aprendido mucho y es muy interesante, de verdad.
Bueno, pues esto que habéis aprendido nos lo vais a contar hoy en, ¿sí?, La Linterna. Gracias, Ángel. Luego te escuchamos.
Hoy hablamos de ciencia en directo. Adiós.
Adiós.
Chao, Pilar. Adiós.
Mira, las 6 y 37 minutos, ahora menos en Canarias. No sé qué temperatura hace donde tú te encuentras ahora, pero aquí en Madrid puedo asegurarte que ahora mismo tenemos 30 grados. Y ahí está, así, la estás viendo, en mitad de tu urbanización, rodeada de césped y con este calor, la piscina. La piscina de tu comunidad de vecinos. Y claro, tú estás pensando, a ver, ¿cuándo la vamos a poder abrir? Si es que podemos. ¿O cómo la vamos a usar? ¿Y quién va a vigilar esto? ¿Y habrá follones entre los vecinos? Bueno, en la fase 2 de la desescalada será posible abrir las piscinas y lo más probable es que la mayoría de las provincias entren en esa fase este lunes, el lunes de la semana que viene. Pero parece que muy pocas piscinas comunitarias estarían en funcionamiento por las limitaciones que impone el Real Decreto por el que se regula su uso. Aforo reducido, distanciamiento social, desinfección frecuente de todas las zonas comunes y encima se deberá pedir turno, pero claro, ¿quién organiza esto? Es un poco de locos. Pero con un verano y unas vacaciones inciertas, hombre, todos deseamos ese alivio, ¿no? Imagínate, poder darte un baño, el que tenga esa piscina, claro. Merche, buenas tardes. Hola, tú de hecho estás viendo la piscina de tu urbanización desde la ventana de tu casa y seguro que estás pensando, ¿cuándo la podremos usar, no?
Más bien, yo creo que no va a poder ser.
O sea, tú no lo ves claro esto, ¿no?
No lo veo muy claro, no.
Bueno, tú vives a las afueras de Madrid. ¿Habitualmente cuándo se suele abrir la piscina de tu urbanización?
Nosotros a primeros de junio, más o menos.
Y hasta septiembre,
hasta
más o menos.
Primeros de septiembre, sí.
¿Tenéis socorrista? Porque además es obligatorio,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí. tenemos socorrista. Sí,
y
sí.
Este año no tenéis ni idea, bueno, claro, Madrid de entrada hasta nada. Que llegue la fase 2, a lo mejor todavía falta tiempo, pero no sabéis, todavía no habéis nada hablado de la comunidad de vecinos, si se va a abrir, si no, si cómo.
No tenemos ninguna noticia. Cada uno pensamos una cosa diferente, cómo va a ser, cómo puede ser, cada uno propone un plan, pero no tenemos ni idea.
¿No habéis hablado de eso entre los vecinos? ¿Habéis tenido alguna junta extraordinaria para hablar de la cuestión?
No, aún no. Aún no nos han reunido. Me imagino que los administradores son los que nos informarán y a raíz de ahí pues ya se decidirá cómo se hará, pero que no tenemos aún ninguna información ni nada. Nosotros sí, nosotros proponemos muchos planes cada uno, pero claro, no sabemos si entrará dentro de las normas a seguir.
O sea, si por ti fuera y cumpliendo las medidas que nos dicen, bueno, desde Sanidad, se abriría la piscina. ¿A ti te gustaría?
Hombre, por supuesto. Es que si no, todo el verano aquí, porque si también las posibilidades de poder ir este año a otro lado, a la playa, o cualquier plan que se tenga, tampoco van a ser posible, pues si encima ya nos tenemos que quedar aquí todo el verano.
Aunque con dos niños pequeños, ¿no? ¿Qué tienes?
La mayoría, pues familia, dos niños o tres, aquí todos, teniendo la piscina, tanto terreno y no poder utilizarlo, pues está la cosa.
Y sin olvidarnos de los 35 o 40 grados que podemos alcanzar en Madrid algunos días, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues esta es la cuestión. Ahí la ves, está ahí, está como diciendo, venga, que ya hace calor, a ver si se puede abrir, pero de momento, Merche, tú esto no lo ves nada claro.
No, yo no lo veo nada claro. Nada, nada. De hecho, pienso casi que no van a dejar a que sí. Lo veo más oscuro que claro, yo, personalmente. Ojalá se pudiese abrir, ojalá. Porque
pues
aquí la
pasa.
Verdad que somos pocos vecinos y tenemos mucho terreno y se podría a lo mejor las distancias y todo, a lo mejor se podría controlar un poquito más, pero bueno, no se sabe.
Bueno, Merche, pues que haya suerte. A ver si al final puede abrir esa piscina. Gracias y buenas tardes.
Hasta luego, adiós, gracias.
Salvador Díez Llori es expresidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué dice la orden ministerial sobre la apertura de las piscinas de las urbanizaciones y de las comunidades de vecinos?
Bueno, yo creo que has hecho un buen resumen en la entrada. En realidad la orden está pensada para los territorios que ya están en la segunda fase, que es el escenario, digamos, de prueba, y que son las cuatro famosas islas de La Graciosa, Hierro y tal. Y por lo tanto, para los el resto de territorios que entrarán en la fase 2, previsiblemente el próximo lunes, lo que se prevé, por los antecedentes que tenemos, es que este sábado salga la orden definitiva. ¿Qué nos dice esta orden, digamos, entre comillas, provisional?
Sí.
Pues hay unas medidas que todos considerábamos que iban a ser lógicas, como es el incremento de los controles del nivel de cloro del agua, el incremento de los periodos de desinfección y limpieza de las instalaciones, esto todos sabemos que debe ser así, e incluso el establecimiento de la medida de seguridad, que como es en todo el país exactamente igual, pues las piscinas no van a ser una excepción, ¿no? Y pues hay que ver la forma de poder garantizar los famosos 2 metros entre persona y persona. ¿Cuál es lo complicado, la novedad que nos imputa esta norma? Es que las comunidades de propietarios son las responsables de hacer este control, cuando en realidad las comunidades de propietarios pues no tienen en la mayor parte de los casos medios para hacerlo, para hacer una especie de turnos, entre comillas, para, porque sí, lo dice la norma,
para controlar ese aforo, por decirlo así, ¿no?
Previa, claro. Para controlar el aforo,
pero
que
Salvador,
nadie se sabe de ese cuadradito.
Pero ¿y si hay alguien que si se organizan entre los vecinos y nombran a un responsable, por decirlo así, para que lleve a cabo esta función, esto no sería posible? ¿O no podría hacerlo, por ejemplo, el socorrista?
Bueno, primero hay que aclarar que la normativa que se aplican las piscinas es diferente en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, te hablo desde Valladolid y aquí en Castilla y León no es obligatoria la figura del socorrista, por lo cual la mayor parte de ellas no cuentan con esta figura, como la suerte que tiene Merche, porque contar con un socorrista pues hombre, ya es una autoridad, ya es alguien que hay un control. Desde luego su obligación se ciñe al vaso, a lo que es la lámina de agua, que ahí no haya problemas, que esté bien el agua, etcétera, etcétera.
Sí, pero no, por ejemplo, a donde está la gente tomando el sol, ¿no?
No tiene competencia, claro. Pero siempre es siempre hay alguien ahí que está de control y que además puede tener contacto directo con el presidente, ya no es un vecino, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, contar con un socorrista es bueno, aunque no es la solución definitiva y no todos cuentan con el socorrista. El segundo problema que tenemos es que, claro, esto de poner un turno, decir el vecino de no sé qué, que es el que se va a encargar.
Sí,
o
del
tal,
tercero D, por esto, ejemplo, o los de...
Claro. Mejor el del tercero A.
Bueno, a lo mejor hay alguien que se presta voluntario, pero podría ser cualquiera o no podría ejercer esta función. Es que no lo sé.
Bueno, esto es algo que tiene que acordar la comunidad. O sea, uno no se puede atribuir esa capacidad, y si la comunidad puede decir, oye, pues puedo contratar a una empresa de seguridad, a una persona la doy de alta, o puedo decírselo a un vecino, la comunidad puede. Lo que pasa es que tiene un problema, y es que no puede reunirse para tomar ese acuerdo. Por eso nosotros nos encontramos
Bueno, pero
en una
¿quieres decir que no se puede hacer una junta de vecinos ahora mismo por una cuestión de que están prohibidas? Es decir, no te puedes reunir con todos los vecinos.
Claro, claro.
Pero se puede hacer, perdón, Salvador, igual que se está haciendo otras muchas reuniones online, digo yo que también se podría hacer una junta de vecinos telemática.
En realidad se está experimentando con esto, y digo experimentando porque los acuerdos que se adopten ahí no tienen fuerza legal. Las juntas de propietarios, salvo una previsión que hay en la ley catalana específica, que es una competencia que tienen allí, en el resto del país no tiene previsión legal. Y por lo tanto, pues en determinadas situaciones pues está tratando de resolver así, pero
claro,
son acuerdos
claro,
que
porque
tienen
este sería un poco el problema, Salvador. Imagínate que una comunidad de vecinos se organiza muy bien, hacen una junta extraordinaria telemática como sea y deciden que determinada persona se encarga de esto, de hacer los turnos, de controlar que nadie, que la gente respete la distancia de seguridad en el césped, en la piscina, que puede ser un vecino, que entre todos decidan que sí, o puede ser, como bien decías, una empresa de seguridad. Pero ¿quién se responsabiliza? Es decir, ¿qué soporte legal hay si de repente hay un contagio, por ejemplo, o pasa algo?
No, sí, claro, por supuesto que este es el problema. Hombre, esto es como en cualquier otro sitio. ¿Quién se hace responsable si se produce un contagio en un hospital? Pues, hombre, hay que establecer medidas y garantizar que se cumplen esas medidas, pero el 100% de seguridad no lo podemos tener nadie, ¿no?
Entonces, a día de hoy, Salvador, ¿tú no ves la posibilidad de que las piscinas de las comunidades de vecinos se abran este verano?
Bueno, yo tiendo a ser bastante optimista en esta vida, y lo que sí que creo es que hay tiempo. Nosotros es lo que le hemos propuesto al gobierno, primero para hacer provisionalmente autorizar este tipo de juntas online para que tengan una virtualidad legal, etcétera, etcétera. Se lo hemos propuesto, que lo analicen. Y segundo, para flexibilizar un poco las medidas, porque si se lee el decreto, ¿verdad?, una orden ministerial, pues nos damos cuenta que en las playas las exigencias son mucho menores. O sea, las playas lo dejan un poco a la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y de hecho, no están autorizadas hasta la fase 2, y hoy se ha publicado que Barcelona está abriendo ya sus playas, y muchas otras. Sabemos que están, lo estamos viendo todos los días en televisión, ¿no?
O sea, que puede depender también luego de cada comunidad autónoma, a lo mejor incluso, ¿no?, estas decisiones.
Claro,
ya.
Entonces yo creo que es muy bueno el que se hable de este asunto para dar un aldabonazo y decir, tenga usted en cuenta a qué escenario va destinado estas normas que usted está poniendo, que sean viables, que los vecinos seguro, como estamos comentando, con alguna herramienta, son capaces de autogestionarse, de algunos podrán, otros no podrán, poner recursos adicionales, en fin, ya será una cuestión que cada uno tendrá que resolver, pero lo sí que hay que darle es normas un poco más flexibles y alguna herramienta adicional.
Habrá que esperar, seguramente, porque además es posible que haya cambios, ¿no? O, bueno, pues en esas normativas se especifiquen cosas mucho más claras y entonces sea más fácil para algunas comunidades. Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
En un futuro apocalíptico, la única esperanza...
¿Es usted realmente quien dice ser?
...es encontrar una razón...
Usted es una bendición del cielo, un salvador...
...para seguir viviendo.
Esta gente no necesita sueños, necesitan cosas reales.
Kevin Costner.
¡Cabalga, cartero! ¡Cabalga!
Mensajero del futuro. El sábado por la tarde,
Sobremesa de cine en 13.
Nueva. Todo lo que tiene la palabra nueva nos encanta. Moto, nueva. Tablet, nueva. Y es que lo nuevo nos gusta mucho. Y en Patatas Meléndez ahora tenemos nuestra patata nueva para ti. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado habitual. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
¿Se cobra el paro tras un ERTE? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? ¿Se pueden rescatar ahora los planes de pensiones? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Debe ser por esto de ser de Asturias. Pero en Central Lechera Asturiana, el cuerpo nos pide una reconquista. Pero no la de los libros de historia. Esta es la reconquista de las sonrisas, de las puertas abiertas, de las ganas de compartir. No sabemos cuándo llegará la famosa normalidad, pero queremos reconquistarla a tu lado. Central Lechera Asturiana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Cuánto se cobra en un ERTE? ¿Se puede prorrogar un alquiler que vence ya? ¿Cómo funciona ahora el régimen de visitas? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondestes.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos contigo de esas primeras compras tras 2 meses metido en casa. ¿Ha sido emocionante? Yo ya aviso que necesito comprarme zapatillas de verano, quiero decir de esparto, que son las que uso en lugar de las que llevo ahora, que sigo llevando las de invierno, las del otro día, sí, rosa, las mismas, de las pues, que hablamos el otro día.
Sí, sí, sí.
Ay, pues, necesito ir a comprar.
Fíjate, Pilar, que yo creo que todos estábamos deseando quitarnos las zapatillas de estar por casa para salir por fin a la calle. Y es que, como tú bien dices, les hemos dado un tute impresionante.
Mi primera compra en una tienda han sido zapatillas de estar en casa, que las tenía totalmente destrozadas con los 2 meses y pico metidos en casa. He caminado con ellas y no me las he quitado de encima durante toda la cuarentena dichosa. Y bueno, le di unas enhorabuenas al hombrito de la tienda, que no veas. Estaba más contento que unas pascuas de haber podido abrir. Así que de una me compré 2 pares.
Di que sí.
De 2 en 2.
Esa es la actitud, me gusta mucho.
Pues sí, unas compran zapatillas de estar por casa y otras, bueno, a otras les da por comprar almohadas.
Hola, buenas tardes a la gente, gente. Pues mira, mi marido ha comprado bastante y yo por la mía, en cuantico he podido salir, me hace falta una almohada porque se me metió entre ceja y ceja mi almohadón y ya llevo tres porque ninguna me viene bien. Y anoche casi se me saltaron las lágrimas acordándome de mi almohada antigua porque es que la tiré y ya pues no hay remedio. Seguiré comprando almohada hasta que me venga alguna bien. Venga, buenas tardes.
Es que no sabes cómo te entiendo con lo de la almohada. Es que, buf.
Es una faena,
sí,
¿eh?
Sí, sí, es una faena problema. Cuando no encuentras la almohada adecuada, sí.
Bueno, tenemos también el intento fallido de una oyente que vio una heladería abierta y dijo, date, paró el coche, bajó súper contenta, pero al ver la terrible fila que había, se tuvo que marchar sin comprarse el helado.
Qué frustración. Bueno, tendrá que volver.
Sí, bueno, colas para casi todo. Esto también forma parte de la nueva normalidad. Bueno, mira qué cosas más chulas se ha comprado Cristina.
A ver. Buenas tardes, gente, gente. Pues yo lo primero que he comprado oficialmente ha sido un nido para poner en el jardincito y me ha hecho una ilusión. Ahora solo espero que me lo llenen de pajarines. Un beso y que paséis muy buena tarde. Un abrazo y muchas gracias por vuestra compañía.
Un abrazo
un
para
nido.
Ti también.
Y nos ha mandado la foto del nido.
¿Pero es un nido con forma de nido o es una una cajita como las que se ponían antes?
Ah, tiene forma de nido, sí.
Y se compran así, se ponen para que aniden ahí los pájaros, anda.
Pues fíjate qué cosa más curiosa.
Bueno, bueno, pues mira qué bien. Ya
sí, además parece cómodo, ¿eh? Seguro que más de uno decide plantar ahí su nido, sí señor. Bueno, no todo el mundo ha podido ir a una tienda física ya. Es el caso de Teresa, que todavía no ha podido ir de compras, salvo al supermercado. Y será porque a la pobre no le hace falta.
Yo no puedo comprar calcetines, ni bragas, ni sujetas, ni moqueros.
Hoy he ido a comprar y solo he traído manzanas, peras, una botella de lejía y el pan. Ya ni naranjas, se han acabado. Ya no hay naranjas en el pueblo. No digáis que compráis calcetines, por favor. Que es que yo estoy también, como dice la Rosa, estoy con los calcetines de invierno. O sea que nada, nada de nada.
Ah, pero entiendo que porque donde está o no hay tiendas o no han abierto, claro, y entonces le hace mucha falta, pero no puede.
No puede, no puede, sí, está en un pueblecito de la Sierra de Madrid y no puede comprar y está con los calcetines de invierno que se nos van a cocer los pies, Teresa.
Sí, eso es verdad. Uf, los bueno, de lana ahí, venga.
Claro.
El pie ahí bien caliente, como no estamos a 30 grados ni nada.
Fíjate, es que nos ha pillado el calor de golpe. Bueno, tranquila que todo llega, porque poco a poco vamos recuperando cierta normalidad en nuestra vida y se agradece ir de compras. Es el momento de ayudar a los comerciantes. Antes dicen por aquí.
Pues yo he ido a bastantes tiendas ya. Ha sido una experiencia, bueno, magnífica por lo que supone. Así que ahora creo que es el momento de ayudar y apoyar a los comerciantes para que también se vea cierta animación y se puede ir perfectamente a todas las cadenas de ropa y al pequeño comercio, que no hay absolutamente ningún problema y además se ve que los empleados lo agradecen muchísimo y te reciben con los brazos abiertos.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hay que apoyar mucho al pequeño y mediano comercio, por supuesto, y comprar. Pero a ver si con esta excusa vamos a dejar la tarjeta temblando, ¿eh? O sea, vamos a ver.
Oye, pues yo llevo 2 meses sin darle uso. ¿No te crees que no tengo ganas? Pilar, también te lo digo, ¿eh?
Pues
no
venga.
Así a lo loco, pero venga, necesitamos
venga,
comprar.
Venga, pasar la tarjeta.
Claro, bueno, y si no, que se lo digan a Mar. Si le están agradecidas a los comerciantes. Mira, vamos a terminar con su anécdota.
Hola, gente, gente. Estoy de Asia a ir todavía a las tiendas. Pero los martes una amiga me dijo si la acompañaba a comprarse zapatos. Y en un principio no me hizo nada de gracia. Como es una amiga que es capaz de quedarse un mes sin los zapatos por no ir sola, dije, venga, hala, vamos las dos a comprar los zapatos. Y nada, se compró no un par, se compró 4 pares de zapatos. Porque le dije, no vamos más que a una, como en una te quede todo bien. Y la dependiente, no os podéis imaginar conmigo qué contenta estaba. Adiós, amigos.
Pues natural, oye, hay que ayudarse. Es que fíjate tú, qué emoción, ¿eh? Compras porque te apetece, porque lo necesitas y encima ayudas, ¿eh? Y la dependienta y los dueños de las tiendas también encantados. Bueno, encantados como siempre estamos con todos los oyentes, ¿de verdad, Rosa?
Un besito a todos.
Es un beso, un abrazo enorme. Fíjate, 2 minutos ya para las 7, empieza, bueno, a caer la tarde, no porque es de día total y hay un sol maravilloso, pero es la hora, una tarde de primeras compras para muchos, que después de más de 2 meses se ha convertido en todo un acontecimiento. Un acontecimiento como el que disfrutamos de estar juntos en compañía gracias a la radio cada tarde. La radio sigue, continúa ya con la linterna de Ángel Expósito.
línea editorial.
Cadena COPE.
El apoyo de Ciudadanos permite la aprobación hoy en el Congreso de una nueva prórroga del estado de alarma. De esta manera, la formación naranja asume la tesis de Sánchez de que solo con el estado de alarma se garantiza la eficacia en la lucha contra la pandemia. Esta decisión ha provocado una nueva convulsión en el seno del partido de Arrimadas. A la salida de Juan Carlos Girauta se suma ahora la decisión del diputado Marcos de Quinto de devolver su acta. Ciudadanos ha preferido alinearse con Sánchez a cambio de algunas concesiones en materia económica y de control parlamentario, en lugar de acompañar al Partido Popular en su rechazo a una medida excepcional que ya no estaría justificada. En las últimas horas, eminentes juristas han sostenido que el Gobierno cuenta con suficientes herramientas dentro del marco constitucional para garantizar la salud de los ciudadanos y alentar la necesaria marcha de la economía, sin recurrir a un mecanismo que confiere poderes extraordinarios a la persona del presidente del Gobierno y que además está previsto para un tiempo limitado. Es cierto que Inés Arrimadas consigue protagonismo para su partido, pero la jugada es arriesgada. Sánchez no ha renunciado al apoyo de los secesionistas que permitió su investidura y resulta ingenuo pensar que gane margen de maniobra respecto a Podemos, cuya agenda es incompatible con la de los liberales. Veremos si esta estrategia abre perspectivas a Ciudadanos o, por el contrario, le lleva a la irrelevancia.